This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a
Eric Acevedo
te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro balompié y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más.
Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio más acá en Footbox Guatemala. Hoy tenemos que hablar de muchísimas cosas. La selección guatemalteca de fútbol sala sigue demostrando su hegemonía dentro del área. Venció a una selección de República Dominicana que le complicó las cosas a Estados Unidos. Venció a Trinidad y Tobago. Y esperemos, por supuesto, que hoy haga la hazaña de eliminar a los gringos. Por otra parte, tenemos que hablar también de lo que está pasando en el Clásico, en donde el equipo de comunicaciones no está pasando el mejor momento. Municipal lleva 5 partidos seguidos ganando y también la actividad de los legionarios. Pero todo esto no lo hablaré solo, sino que lo hablaré ahora sí incluso con un experto en el tema, con Eric Acevedo, que cómo no nos va a explicar todo el tema de fútbol sala, porque creo que él más que nadie sabe lo que es estar en las canchas. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás?
Hola, Fabri. Buenos días. Buen inicio de semana para todos nuestros oyentes. Y pues aquí listísimos para platicar de nuestro fútbol guatemalteco. Como ya lo mencionás, contentos de momento por los resultados de la selección. Y esperamos que hoy pues se termine consolidar ese primer lugar del grupo, que nos daría una relativa ventaja, llamémoslo así, por la cuestión de cruces. Podríamos jugar con un equipo no tan bien posicionado de alguno de los otros grupos, y eso pues nos favorecería muchísimo.
Sí, la verdad es que yo siento que la selección guatemalteca todo se le hizo bien. Sacó avante el partido más complicado, que para mí es ante la selección de República Dominicana, que sabíamos que tiene a varios jugadores ya que están formándose, que están jugando en ligas superiores a la nuestra, y aún así se saca adelante un compromiso complicado. Yo creo que a esta selección guatemalteca poco a poco se le ha estado yendo la misma presión que arrancaron con el torneo, de saber qué tal iba a volver la selección futsala, y poco a poco se ven más cómodos dentro del campo. No sé qué opinas vos, Eric.
Sí, en ambos partidos creo que empezó un poco lento. Inclusive te diré que contra República Dominicana el primer tiempo no lo jugamos del todo bien. Prueba de ello es que nos fuimos en desventaja en el marcador. Pero creo que las segundas partes fueron mejores en ambos partidos. Contra Trinidad igual nos fuimos en desventaja en el marcador en el primer tiempo, al medio tiempo, y logramos remontar los mismos en el segundo. Creo que en el tema de la selección hay una cuestión muy clara. Eduardo ha hecho muchas variables durante los partidos. Ha planificado mantener a dos grupos de juego, los cambios de 4x4 cada 3 minutos. Sin embargo, en el camino ha tenido que ir reacomodando porque hay jugadores que no han rendido. Entonces, la cantidad de jugadores que ha utilizado durante los dos partidos se ha acortado. Jugadores que no tenía planificado que jugaran han tenido que participar, y algunos jugadores pues no han terminado de cuajar bien y no han tenido unos buenos partidos. Eso ha complicado al inicio de los mismos. Por eso te digo, al inicio de los mismos creo que Guatemala no ha arrancado del todo bien los partidos. Y la prueba de fuego es hoy, porque Estados Unidos llega primero golpeado por la derrota que sufrió ayer contra República Dominicana, totalmente inesperada. Yo esperaba que al día de hoy tanto los gringos como nosotros llegáramos con los 6 puntos en la bolsa, pero esto, como bien lo decís, complica el grupo. Primero porque Estados Unidos está a obligarnos a ganar y seguramente se va a venir hoy con todo a buscar ese resultado. Y segundo, que a República Dominicana cierra con el más débil del grupo, que es Trinidad y Tobago. Eso le da una enorme ventaja a los dominicanos, porque inclusive podrían terminar con una combinación de resultados de goles hasta en primer lugar. Eso era impensable después del final de la primera fecha del sábado, pero hoy vemos el panorama muy complicado. La selección está clasificada por una cuestión lógica, porque clasifican los mejores, dos de los mejores terceros lugares, y tenemos 6 puntos. Una gran catástrofe sería que perdiéramos con Estados Unidos y se combinara el resultado de República Dominicana y termináramos hasta en tercer lugar, pero clasificados a la segunda ronda estamos. Ahora, el problema es que de clasificarnos en una posición menor también complica, porque nos tocaría con dos de los favoritos. Con dos de los favoritos. Fíjate que por eso no sé si la producción
está raro. Fíjate, si quedamos, está interesante, porque
ahorita Costa Rica. Que si quedamos segundo, vamos con Panamá, pero si quedamos terceros, vamos con Costa Rica. Algo así entiendo yo.
Lo que estaba viendo es que si quedas tercero, te toca Panamá, porque Panamá va líder de su grupo.
Sí. Pero ¿cómo se definen cómo van los dos terceros? Es que esa es la pregunta.
Es que mira, pues el primero del grupo A va contra el tercero del grupo B.
No.
O C.
Nosotros somos C.
Exacto. Podría tocarnos, por ejemplo, México-Costa Rica. Ahí.
A ver, solo ubícame, estoy un poco perdido. El grupo A es el grupo de Nicaragua.
Es el grupo de Nicaragua. Ah, bueno, es que tenés razón. Espérate.
Sí, es que por eso es.
Es que tenés razón. Sí, aquí está desordenado.
En eso tenés razón. El primer lugar del grupo A iría con el tercer lugar del grupo B o C.
Ah. Sí, es exactamente.
El primer lugar del grupo B.
El primer lugar del grupo B, ahorita te digo. No, fíjate que el grupo A es México, Costa Rica, Surinam y Haití.
Ahí Costa Rica va a ser primero porque México ayer empató.
Sí, la verdad es que está este grupo, está interesante. La selección de Costa Rica, bueno, creo que sí va a ser primero y se va a enfrentar ante el tercer lugar del grupo B o grupo C. El segundo del C se enfrenta ante el segundo del grupo B. Entonces, por ejemplo, podría ser una Cuba. O, bueno, que no, será no. Cuba. Será Cuba, así de sencillo. O Nicaragua. Contra Guatemala, Estados Unidos o República Dominicana.
Yo no. Ahí sigo creyendo que es Cuba el que va a clasificar como segundo.
Sí, sí, tiene las chances. Si nos vamos a los puntos, Cuba tiene 2 puntos, Nicaragua tiene solo 1. Y a Cuba, bueno, le toca contra
Cuba
Panamá.
Tiene 3.
Tiene 3.
Cuba tiene 3. Cuba le ganó a Canadá.
Ah, bueno. Sí,
y
sí,
Panamá le ganó a Nicaragua en la primera fecha.
Ah, ok, perfecto. No, entonces sí. Yo creo que sí, Cuba también, ¿eh?
Panamá tiene 6, Cuba tiene 4, Nicaragua tiene 1 y Canadá tiene 0.
Sí, exacto. Vamos a ver aquí. Ahorita te voy a dar los datos del grupo.
Veamos las tablas de los 3 grupos, si quieres.
Grupo A está México con 6 puntos, Costa Rica con 6 puntos, Surinam con 0 y Haití con 0. Los resultados fueron México 7, Surinam 3 y Costa Rica 8, Haití 3. El siguiente partido fue Surinam 1, Costa Rica 3 y Haití 4, México 9. La fecha se cierra con Surinam, Haití y con Costa Rica, México. México está líder ahorita de grupo por diferencia de goles. Tiene 9 de diferencia de goles y Costa Rica tiene 7 de diferencia de goles. Ahora el grupo B. Entonces, básicamente ahorita, primer lugar en México, segundo Costa Rica. Surinam creo que tiene muy pocas chances de clasificar como mejor tercero, pero puede serlo todavía, o la selección de Haití. Y bueno, también la selección de lo mismo de Haití, ¿no? Veremos qué tal le va. Ahora, en el grupo B está Panamá, Cuba, Nicaragua y Canadá. Las cosas sucedieron así. 5-5 quedó Cuba contra Canadá.
Empataron, tiene 4.
Sí, exacto. Panamá contra Nicaragua. Ganó Panamá 6-3. Canadá perdió 3-7 contra Panamá. Y ojito, porque Nicaragua empató con Cuba 2-2. Entonces tiene 2 puntos la selección cubana. No lograron mantener la ventaja. Y el último partido es Panamá contra Cuba y Canadá contra Nicaragua.
Tienes razón, perdón. Cuba tiene 2 puntos. Entonces ahí tiene Panamá 6 puntos. Cuba tiene 2.
Ajá. Sí, Panamá 6 puntos, Cuba tiene 2, Nicaragua tiene 1 y Canadá tiene 1.
Ahí está, ese está más apretado todavía.
Para mí ahí sí, sí todavía no está 100% claro. Creo que no va a ser tan fácil.
Solo volviendo rapidito, en el grupo A, México va de primero por diferencia de goles.
Exacto.
Pero yo creo que Costa Rica sigue siendo el favorito del torneo, inclusive no del solo del grupo. Y creo que le va a sacar el partido hoy a México. Y va a pasar primero.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo ahí con vos. De hecho, quiero ver aquí. Bueno, sí, la verdad. Y está interesante porque, mira, si Guatemala queda primero, puede tocarle el segundo del grupo A. Entonces también no nos conviene mucho que Costa Rica quede segundo.
Esa llave es fija.
Sí, es fija esa llave. Entonces a nosotros.
El primero del grupo de Guatemala va con el segundo del grupo de Costa Rica.
De Costa Rica, exacto.
Ese va a estar duro.
Y si Costa Rica por ahí no se pone las pilas y pierde contra México, el partido sería Guatemala-Costa Rica.
Miremos nuestras opciones. Si quedamos segundo, ¿con quién vamos?
Segundo lugar, que sería segundo C, contra el segundo del grupo B, Panamá, Cuba o Nicaragua. O la selección de Canadá. Está complicado, pero creo que no tan complicado como el tema que
está preguntando. Yo prefiero ese segundo lugar.
Sí. La verdad es que sí.
Porque inclusive quedando primero, te están mandando a jugar con México o con los ticos.
Sí, que no se entiende, Eric. Que
la CONCACAF, mano, ¿qué te sorprende?
Que no se entiende. Y a Panamá ya le diste un tercer lugar fijo. ¿Y por qué a Panamá tiene un tercer lugar fijo? O sea, es cierto que ya quedó líder de su grupo, pero...
Ayer estábamos haciendo ese comentario con mi esposa y... Para empezar el torneo no debería ser de 12, debería ser de 16.
Exacto.
Sí. Y tener 4 grupos de 4. Para que no te den este revoltijo. Clasificar 2 por grupo y se acabó.
Sí, porque así luego, por ejemplo, la misma selección guatemalteca se ve afectada, ¿no? Porque sí, no le toca un tercero y tampoco está teniendo mal torneo.
Exacto. Pero puedes terminar hasta tercero. Puedes terminar hasta tercero. El peligro de terminar de tercero es que nos puede tocar o Panamá o Costa Rica.
Ah, nos puede tocar también Costa Rica. Es que la única vía de evitarse a Costa Rica es siendo segundo. Al 100% es ser segundos, porque si somos primeros...
No puedes jugar con ese resultado, es complicado. Tendrías que hacer una pérdida calculada, pero no puedes llegar a jugar así.
Sí, no. Mira, Guatemala tiene que buscar ganar, porque también yo siento que Costa Rica tampoco quiere toparse a Guatemala tan temprano en el torneo.
No, tampoco, ni Panamá.
Entonces yo creo que Costa Rica va a ir a ganar su partido y Guatemala tiene que ir a buscar a ganar su partido, porque de esa forma Guatemala se enfrentaría ante México, que también hay que decirlo, está teniendo un gran torneo. Pero sobre México creo yo que Guatemala sí todavía hay una superioridad, a diferencia que con Costa Rica, que son los favoritos.
Ese partido va a estar bueno.
Va a estar bueno.
El partido de Costa Rica con México va a estar bueno.
Sí. No, incluso el mismo Guatemala contra Estados Unidos, sea como sea, Estados Unidos ya ganó 2 campeonatos de la CONCACAF, entonces va a estar más que interesante ver cómo resuelve las cosas la selección guatemalteca, porque recordemos, si no estoy mal, fue Estados Unidos la que lo sacó de la gran final el año pasado, ¿no? El torneo pasado, en 2021. Sí, Estados Unidos en penales.
A Guatemala, sí, en la semifinal.
Lo sacó de la final.
Hace 4 años jugamos el partido por el boleto contra El Salvador.
Contra El Salvador.
Sí, y ahí ganamos en penales y casi nos quedamos fuera. Estábamos faltando nada, faltando segundos para que terminara el partido y que empatamos.
Gol de los últimos, de último
segundo.
Recuerdo, dos fueron.
Sí, y ese último segundo el empate. Y de ahí le dimos vuelta y ganamos en penales. Pero estuvo durísimo. Ahora, mira, pues yo creo que viendo la tabla de posiciones, está ya clasificado en el grupo A, está Panamá. En el grupo B, México y Costa Rica ya están clasificados. Y en el grupo C, ya está clasificado Guatemala. Quedan 4, ¿no? Ahí hay 4. Va. En el grupo A, sigo creyendo que el que va a clasificarse va a ser Cuba.
Sí, estoy de acuerdo yo con vos. Yo creo que Cuba, en el grupo B... Yo creo que es
Cuba. Cuba tiene un problema también. Cuba juega con Panamá hoy.
sí juega con Panamá.
Y eso lo puede dejar fuera.
Mira, le sirve un empate para quedar tercer lugar mínimo, ¿no? Sí. A la selección cubana. De hecho, yo creo que ya está fijo como tercer lugar. La selección uh-huh. de Cuba, yo creo que ya está clasificada porque no tiene diferencia de menos goles. Entonces, si gana Nicaragua, quedan terceros. Si gana Canadá, quedan terceros. Si empatan, quedan segundo la selección de Cuba. La selección de Cuba está clasificada a la siguiente ronda.
Está mejor posicionado un tercer lugar del grupo de Guatemala.
Sí, eso es cierto.
Va, ahora miremos el grupo B. ¿Quién está tercero?
Mira,
pero es que los dos tienen cero, ¿ah?
Es que el otro, es lo que te digo. Por eso de que creo que ahí Cuba tiene más posibilidades. Porque en el grupo de México, Costa Rica, Surinam y Haití tienen cero. Pero se miden entre ellas. A menos de que se saque un empate. La verdad es que yo creo que por ahí la selección que gane clasifica. Porque también, por ahí si Cuba pierde y gana Nicaragua o Canadá, pues hace 4 puntos Nicaragua-Canadá. Cuba se queda con 2, es la que queda fuera. Y se mete Surinam o Haití, quien gane ese partido.
Quien gana ese partido se puede meter.
Exacto.
Fíjate vos que el mismo problema es siempre, ¿va? Porque el premundial antes eran de 8, entonces eran 2 grupos tranquilamente y solo eran 3 plazas. Cuando le aumentaron a 4, tampoco es que hayan aumentado los grupos en el premundial. En el de Costa Rica sí aumentó, pero en el pasado no, y este tampoco. A veces no se entiende cómo es que manejan las federaciones sus asuntos. Pero definitivamente hay un pequeño bache, como siempre lo hemos hablado, con el tema de CONCACAF y la promoción de las otras disciplinas, porque deberían estar participando los 41 países y deberían haber rondas previas hasta llegar al premundial. Como te insisto, el premundial debería de ser desde el día 16 selecciones y jugar en 2 gimnasios. No puedes jugar solo en 1. ¿Cómo te parece que los partidos de grupo hoy van a ser a diferente horario, el último partido? Solo con sí, eso ya te marca que está mal hecho el asunto.
Sí, no. Para nada, porque puede pactar perfectamente una selección. Bueno, que quede esto, y ya nos relajamos. La misma Guatemala y Estados Unidos se pueden ver beneficiadas de esto, ¿no? Al final de cuentas. Porque se miren después.
Van entonces a jugar ya con el resultado. Ya con el resultado sabido. Pero eso también es en contra, vos, porque si República Dominicana gana por los 4 goles que necesita. Se puede que él necesita para ser primero. Imagínate que si hace los 4 goles de diferencia, Guatemala y Estados Unidos se van a ir a asesinar.
Exacto. Por ese primer puesto. Ahí va a estar algo complicado.
Ahí va a estar durísimo. Pues volviendo al tema, yo de esos 4 que ya están clasificados, yo no estoy seguro si Cuba se va a lograr meter, porque Surinam y Haití, uno de los dos va a sumar, a menos que empaten, babos, y se maten.
Ah, exacto.
¿Sí? Un tercer lugar ya lo tiene el grupo de Guatemala.
Sí, que al final de cuentas es el grupo más competitivo, ¿no?
Sí, terminó siendo el grupo más competitivo. Ahí hay 3, más Costa Rica y México, que son del B, son 5, más Panamá, 6. Ahí creo que están, ahí hay 6 plazas, ¿sí?
Exacto.
Creo que en el grupo de Nicaragua, Panamá le va a ganar a Cuba, vos Cuba se va a quedar fuera. En el grupo de Nicaragua va a ganar Nicaragua. Nicaragua le va a ganar a Canadá. Y va a ser 4 y va a terminar segunda.
Sí.
Ahí tienes el séptimo.
Exacto.
Y el mejor tercero se va a matar entre Surinam con Haití. Que son los 2 del grupo de México y Costa Rica.
Exacto.
Ahí, sí, ahí va a salir.
Y para mí, ¿quién te parece que tiene más chances? Porque los 2 equipos goleados ante México y ante Costa Rica, ¿no? Tal vez por ahí Surinam, siento que fue la que sufrió menos.
Surinam un poquito mejor que Haití, pero flojito los 2 equipos. Te digo, y a mí me sorprendió para mal Trinidad y Tobago también. Trinidad, ¿sí? Creí que iba a ser un mejor equipo. Lo vi mejor hace tres años. Lo vi mejor hace 3 años aquí en Guatemala. Un equipo con mejores jugadores, inclusive. Pero en este premundial, sí, bastante, bastante flojo. Prácticamente solo llegó a defenderse, era el partido contra Guatemala y tuvo sus contraataques con los cuales anotó, pero de ahí poco y nada de propuesta, poco y nada de idea. El futsal del Caribe sigue siendo bastante malito, a excepción de Cuba, sí, que ya tiene una
República Dominicana, ¿no?
También, bueno, y República Dominicana que ha cambiado, pero llamémoslo así, son los caribeños latinos, llamémoslo así. Sí, tienen una base un poco más. Ahora los caribeños morenos, anglosajones, no han desarrollado casi nada el deporte. Pero insisto, Haití, Surinam y Trinidad y Tobago, malos partidos, malos equipos. Estoy sorprendido por Nicaragua, lo comenté para un periódico guatemalteco, lo comenté que Nicaragua podía ser sorpresa y me parece que ha tenido buenos partidos. Ha jugado bien Nicaragua, obviamente es un equipo con mucha inexperiencia, pero con buenos jugadores. Y algo que posiciona bien a Nicaragua es su cuerpo técnico, es un cuerpo técnico tico. En ese cuerpo técnico está Diego Solís, que fue entrenador de la selección de Costa Rica. Y él fue el entrenador que nos ganó a nosotros acá a la final en el 2012. O sea, sí tienen una buena dirección técnica y eso a Nicaragua lo ha fortalecido mucho. También estoy sorprendido por México. México ha jugado muy bien, ha jugado mejor que lo que había venido haciéndolo los últimos dos premundiales. Voy a darte una reseña. México no tiene desarrollado el futsal propiamente dicho. Todavía se juega mucho torneo amateur, no organizado por la Federación Mexicana de Fútbol. Avalado sí, pero no organizado a nivel universitario y cosas así. Entonces, no sé si te suena el nombre de Ramón Raya, que fue entrenador de la selección de fútbol playa de México.
Más o menos.
A Ramón Raya le dieron en el 2008... la dirección técnica de las selecciones de futsal hasta el 2016, durante tres premundiales, 8, 12 y 16. Y lo que hizo Ramón Raya fue que adaptó a los jugadores de fútbol playa a jugar futsal. No utilizaba jugadores de futsal para jugar los premundiales. De alguna manera competía porque son jugadores con mucho oficio, exfutbolistas profesionales. Pero ahorita, para el 2024, trajeron una selección que nos demuestra que sí proviene de esta liga que te digo que es la que compite y que se convertiría como en la referencia del futsal mexicano y ha tenido una mucho mejor participación. Jugadores totalmente desconocidos, un entrenador también vinculado solo con el futsal y eso ha sorprendido para bien. México ha jugado bien sus dos partidos, prueba de ellas son sus dos victorias. Hoy tiene su prueba de fuego contra Costa Rica, que de alguna manera podríamos decir que hasta han de tener presupuestado la derrota contra el equipo tico, porque los ticos son los favoritos del grupo. Pero México sí me ha sorprendido para bien, es un rival de cuidado y no va a ser fácil. Al equipo que le toque en la segunda ronda, la va a tener complicadísima.
Y puede ser Guatemala, ¿no? Porque si queda líder es lo más probable que le toque México.
Sí, pero insisto, yo sigo creyendo que es Costa Rica el que va a ganar el partido y el grupo, y México va a ser segundo. ¿Contra quién iría México? ¿El segundo del B? ¿Con quién va?
Contra el primero del grupo C.
Durísimo.
Contra el primero del grupo C.
Entonces, pero yo sí creo que es mejor ir a jugar un partido de eliminación directa contra México que contra los ticos.
No, definitivamente. Es sí, que Costa Rica va por todas, va por el campeonato. A ver, Guatemala también va por el campeonato, pero sí, pero evidentemente es como un City Real Madrid, ¿no?
Uno se va a quedar. No han cambiado los papeles. Sigo creyendo que los cuatro que se van a llevar los boletos son los mismos que yo tengo presupuestados, que son Costa Rica, Panamá, Guatemala y Estados Unidos. Y sigo pensando que el favorito es Costa Rica y por detrás de Costa Rica, Panamá. A Panamá lo veo muy sólido. Muy, muy sólido. Ayer jugó un partido controladísimo totalmente. Tiene jugadores fantásticos. Hasta llega un momento donde firulean en el partido los panameños de tan buenas condiciones que tienen los jugadores panameños. Y han mejorado muchísimo en 10 años, Fabricio, han mejorado muchísimo, sobre todo su mejora a nivel táctico es evidente y eso los deja bien posicionados a los panameños, te insisto. Creo que Costa Rica sigue siendo el favorito, luego Panamá y luego venimos nosotros. Nosotros necesitamos hoy consolidar el grupo. No hablo del grupo de competición, sino el grupo o los jugadores. Tiene que consolidarse hoy. Ganando hoy nos va a dar una perspectiva para los tres partidos que nos puedan quedar de fase final. ganando el partido hoy nos va a permitir llegar con una confianza muy, muy buena al partido decisivo del miércoles. Y por eso necesitamos la victoria, insisto. Si el resultado se da para entre Costa Rica y México, que creo que va a ganar Costa Rica, el rival va a ser México, es lo que yo creo. Pero a México creo que todavía lo superamos, creo que somos mejores, a pesar de lo que te estoy diciendo, que México ha jugado bien el torneo y ha tenido un cambio sustancial y una mejora clara, pero seguimos siendo mejores nosotros. Ahora, ir a jugar contra Costa Rica un partido definitorio en estos momentos todavía es demasiado complicado para nosotros.
Sí, yo ahí estoy de acuerdo con vos. Esperamos que le vaya muy bien a la selección de fútbol sala. Hoy se define todo, y bueno, el próximo episodio yo estoy seguro que vamos a tener buenas noticias de la selección de fútbol sala, donde ya ojalá que hasta con todo el título, ¿no? Con la clasificación primero, pero ojalá que con todo y título que se logre ganar el segundo campeonato, que siento que Guatemala lo puede lograr. Pasemos rápidamente a repasar lo que será la próxima jornada de fútbol de Guatemala. Primero, que el miércoles 17 se juega el clásico, ¿no? Es el único partido que había reprogramado que se va a volver a jugar. Que tiene como contexto Municipal ganando 5 partidos seguidos y aún Comunicaciones que pues no le ha ido tan bien en la Liga Nacional de Guatemala. No ha logrado sacar la casta en sus últimos partidos, pero aún así creo yo que bueno, un clásico es un clásico. Se juega, así estén bien o estén mal los equipos, lo puede ganar cualquiera. Es lo lindo de un clásico. La forma física de los equipos es la siguiente para Comunicaciones. Es en los últimos 5 partidos, 1 victoria, 3 derrotas y 1 empate. Para Municipal son 5 victorias y en los últimos partidos. Y la verdad es que como favorito pintaría Municipal, que de por sí, inclusive si llegase a ganar Comunicaciones el Clásico, no logra bajar a Municipal de la tabla, porque llegaría a 26 puntos el equipo, no, 25 puntos el equipo crema, y Municipal tiene 28 puntos. Pero Municipal, de ganar su partido en el Clásico, yo creo que le sirve más a Municipal hoy ganar el Clásico que a Comunicaciones por el tema de la clasificación al torneo internacional. Se pondría a un punto de Antigua, tanto en tabla general como en tabla acumulada. Entonces va a ser un partido interesante. A eso hay que añadirle que ya se jugó la jornada, donde Municipal venció 1-0 a Xinabajul, Misco empató a 0 con Cobán, Antigua ganó 1-0 a Xerajumar Camposeco, Zacapa venció 2-0 a Coatepeque, Achuapa venció 2-0 a Malacateco y Guastatoya venció 2-0 al equipo crema. Con todo esto que hemos estado hablando, ¿ve las posibilidades claras del equipo de Comunicaciones de llevarse el clásico o de, bueno, competir? Creo que siempre, eso, tanto Municipal como Comunicaciones, independientemente del momento, van a competir, pero ¿cuál crees que vaya a ser el escenario que veremos dentro del clásico?
Bueno, creo que Municipal en este momento tiene una oportunidad inmejorable de romper la mala racha que trae en los clásicos. 19 son, ¿no?
Sí, 19. Son muchos.
Por eso, trae una mala racha en los clásicos ya hace algunos años, y esta noche y en la noche del miércoles pues es una posibilidad de poderse reivindicar contra el eterno rival y con su afición. En el caso de Comunicaciones, pues bueno, siempre es un clásico y nunca hay que hablar antes de tiempo, a pesar de los malos momentos que pueda vivir uno u otro otro equipo. Pero en el caso de Comunicaciones, está pasando por una mala racha. Ayer, al terminar la jornada, se confirmó la clasificación del equipo crema, pero creo que el quinto lugar ya no se mueve, ya no puede ir para arriba.
Ya no.
Y creo que ya abajo tampoco se puede mover. Entonces, Comunicaciones va a terminar muy mal la clasificación. Que digamos, es más por orgullo y más por mantener la hegemonía sobre el equipo rojo y por reivindicarse con su afición que lo que le puedan servir los puntos del día miércoles. Ya no le sirven los puntos. Ya es quinto. Ahora, Municipal sí le puede afectar no ganar el partido, porque aún tiene que pelear, todavía tiene posibilidades de poder pelear más arriba. Ahora Comunicaciones la tiene más complicada. La Comunicaciones tiene 22 puntos y puede llegar a 25. No estoy tan seguro si en la última fecha podría alcanzar hasta el subliderato por una cuestión de diferencia de goles que es demasiado lejana con Municipal. Pero podría intentar buscar con combinación de resultados hasta el tercero, ¿no?
Sí, hasta el tercer lugar podría aspirar el equipo. hasta el tercer lugar. Tiene posibilidades. Tampoco creo que Cremas no tenga la capacidad. Yo creo que la capacidad la tiene como grupo.
Ah, no, sí. Y ahorita lo que va a buscar Comunicaciones es tratar de quedar lo más arriba posible en la tabla. Ganando la noche del miércoles y, por supuesto, ganando el partido de la última fecha contra el Deportivo Achuapa, cierra de local y la tiene pues bastante buena. La verdad de que el partido del miércoles serviría para un trampolinazo después de las malas jornadas que ha tenido en las últimas semanas. Puede servir un trampolinazo para poderse levantar y consolidar, por lo menos terminar en el tercer lugar en el tercer lugar en la tabla general.
Sí. Interesante el dato que Cabal justamente mencionabas de la hegemonía crema. 8 partidos son ya los que lleva el equipo crema sin perder ante el equipo rojo, de los cuales estamos hablando que la última victoria municipal fue ante los cremas en el estadio del Trébol el 2 de febrero del año 2022. Estamos hablando que serían 2 años después, ¿no? Que sí. Está interesante el tema de los clásicos, porque incluso si tomamos atrás de ese 2-0, pues ya se venían 3 partidos seguidos donde el equipo de Comunicaciones había empatado 0 con Municipal, pero el último partido lo había ganado Comunicaciones después, antes de eso, que fue en el año 2021, 2-1. También Comunicaciones en la temporada 2021 ganó sus 2 partidos, y en la 19-20 venció 3-0 el equipo crema, al equipo de Municipal. En el otro lo venció 4-2, pero Municipal ganó 2 partidos y empatarían otros 2. Está interesante el tema si te pones a ver los clásicos, te darás cuenta que lo que más abunda son empates con goles, partidos cerrados. Por ahí un par ha tenido Comunicaciones uno donde venció con marcador de 3-0. Hay 2-3-3 en el historial de las últimas 3 temporadas. Pero sí, en definitiva, el balance general, al menos hasta la temporada 2019-20, es a favor del equipo crema, a diferencia de lo que pasó en de la temporada 2017-18 y 18-19 para Municipal, donde el saldo era favorable al equipo rojo, ¿no? Son momentos,
y mira, pues Fabricio, Comunicaciones es evidente lo que le ha complicado el cambio de entrenador. Es evidente que las cosas a Iván se le han complicado. Obviamente no solo los resultados terminan siendo reflejo del asunto. El problema con Aparicio es complicadísimo. O sea, tomar una decisión de ese calibre es muy fuerte por parte de un entrenador para uno de los principales referentes del equipo. Jorge Aparicio es un jugador importantísimo, no solo dentro de la cancha, sino también a nivel camerino. Se nota que es uno de los líderes, es uno de los capitanes, es uno de los, insisto, de los jugadores veteranos y referentes del equipo. Ha estado con el equipo prácticamente desde que debutó en Liga Nacional, solo su paso por el extranjero, y de ahí no jugó con nadie más que con el equipo.
Y con Guasta.
Y es evidente que el que no esté en el equipo y que no esté jugando puede que está teniendo un nivel de afección, porque, insisto, Aparicio es uno de los líderes. Después del Moyo Contreras, es el gran referente del equipo en estos momentos, y eso puede estar golpeando anímicamente el tema del camerino. Y si no se acompañan los resultados, entonces las crisis se acrecientan, se fortalecen, y eso es lo que está pasando con el equipo crema. Sigo creyendo, como vos me lo confirmaste al inicio de esta temporada, que tiene el mejor plantel de todo el país, pero las bajas, Anangonó no ha tenido un buen campeonato, la baja de Londoño es evidente, eso le ha afectado muchísimo en la parte delantera, y tenemos jugadores que no han rendido lo que se ha esperado, como el Cuilapa Mejía. Con su regreso al equipo, se esperaba que tuviera un mejor rendimiento, que no lo ha tenido, y lo que sucede es que Iván sigue exponiendo a Cuilapa Mejía, porque lo sigue poniendo de titular, porque lo sigue confiando en él, pero las cosas al pobre Cuilapa no se le han dado, y eso también a cualquier afición desespera, porque pareciera ser que entonces hay una confrontación entre el entrenador para con el aficionado, que exige cambios, que exige mejoras, e Iván parece ser que no ha escuchado esas peticiones del aficionado. La respuesta en el Cementos Progreso en su retorno fue buenísima, pero la derrota fue durísima. La derrota con Misco fue durísima. Creo que esa es la peor derrota de todas en todo el campeonato, a menos que se perdiera el clásico y de una manera estrepitosa con los rojos. Podría reemplazar esa derrota con Misco. Mira, Misco al final terminó ganando de visita a los dos grandes en la ciudad capital.
Logró hacer la hazaña, ¿no? No, Misco, temporadona. Es que lo de Misco es un tema aparte, ¿no?
Misco ha tenido un buen torneo. Bien ahí el Chapa Benítez, que ha sido fundamental para el equipo misqueño y los jugadores, pues, que le han respondido. Pero volviendo al tema del clásico, yo sí creo que Comunicaciones todavía tiene, para poder levantar la crisis, creo que todavía tiene las posibilidades, porque tiene el plantel. Ganarle a Municipal el miércoles y terminar de consolidar la victoria con Achuapa el fin de semana, para poder terminar como mínimo terceros, que ya da otra perspectiva del asunto. Ojalá, porque siempre son oportunidades, los clásicos siempre son oportunidades, y Municipal por su lado sabe que va y que llega en un mejor momento contra el eterno rival. Perdón, y que lo puede terminar de hundir, de ganarle.
Estaba justamente revisando la estadística. La producción nos menciona que ha sido un triunfo de Municipal en los últimos 19 juegos. Si nos vamos a los últimos 19 juegos, han sido dos victorias de Municipal, que fue el 2-0 ante el equipo de Comunicaciones, precisamente en el estadio el Manuel Felipe Carrera, con dos goles de Rotondi. Y nos tendríamos que remontar a la 19-20, donde Municipal tuvo tres clásicos seguidos que ganó, pero si contamos los últimos 19 juegos, solo contaríamos uno. Yo creo que lo ideal sería contar los últimos 18, porque en los últimos 18 la estadística para Comunicaciones suena aún más favorable. 6 victorias, el resto empates y una sola victoria para Municipal. Entonces habla de que la hegemonía es clara. Willy ha hecho las cosas muy bien, le tiran la vara medida al equipo Municipal para no perder ante ellos.
Dirigiendo y ahora
con Sopeño, a ver qué tal. Mira, la verdad es que yo, bueno, creo que lo hablábamos mucho en este podcast, ¿no? No sabemos el por qué la salida de Willy, por qué tanto lo pedían. Sí, yo creo que tenía todo al final de cuentas, tenía hegemonía sobre el equipo rival, te estaba ganando títulos de Liga Nacional, te ganó títulos internacionales. Bueno, y también lo que ahora mencionas del vestuario, que está ligeramente triste por las posibles salidas de estos jugadores, que sería perder dos referentes de una, ¿no? También el retiro del Moyo, que se acerca, lo de Aparicio, que si se va es otro referente que básicamente deja un vacío muy grande en el equipo crema. Y luego tenés a un Municipal que, concuerdo con vos, no tiene mejor plantel que el equipo crema, pero pasa un mejor momento con jugadores como Rotondi, que sigue figurando en Liga Nacional, que es el goleador actual del torneo, con un José Carlos Martínez que ya volvió a anotar gol, volvió a la senda del gol después de un gran tiempo con lesión, a un jugador como Morales, que es seleccionado nacional, a Renato Sequén, que también es seleccionado nacional, a un Jonathan Franco, que sigue figurando, a Medina, que de a poco está levantando nivel, que también no lo veo como el portero. A ver, si hay un partido donde Medina o puede lucirse o puede consolidarse como el enemigo público Municipal, es en este, en el clásico, ¿no? Hoy o se gana o se pierde al público rojo, porque está en la deriva, ¿no? Ha tenido grandes partidos, ha tenido partidos malos.
Pero como que mejoró en las últimas fechas, o sea, no está como cuando empezó. Que empezó excesivamente flojo, unas grandes críticas por parte de la afición roja, pero como que se ha ido, como que ha ido mejorando y se ha ido consolidando en el arco rojo, y bueno, parece ser que puede terminarles de funcionar.
Le costó un montón, vos. Mira, si en dado caso ya Medina toma un nivel regular y bueno, pues la verdad es que estaríamos hablando que literal empezó con muchos nervios en la Liga Nacional.
Municipal, más allá del arquero, creo que tiene un buen plantel. O sea, como en su condición de equipo grande, tiene un plantel consolidado, prueba de ello.
El momento de Darwin Torres, Eric, anotando goles, defendiendo muy bien.
Mira, pues, vuelvo y te insisto. Comunicaciones y Municipal se meten en la fase final y se vuelven los grandes favoritos al título, sin importar la posición en la que queden. La antigua va a ser el líder y irremediablemente creo que ya no tiene posibilidades de perder el liderato, ¿no? Tendría que perder los dos juegos y...
Bueno, ya solo le queda un juego, tendría que empatarlo.
Le queda uno, perdón. Tendría que... Por eso te digo, yo no creo que la antigua vaya a perder el liderato. Sin embargo, la antigua en una hipotética semifinal o final contra alguno de los grandes no es favorito a pesar de que fue a hacerlo.
Definitivamente.
Sí. Por eso te insisto, para los cremas y para los rojos el partido del miércoles es consolidador, es consolidador si la palabra lo vale, va a consolidar a uno de los dos el retorno de Comunicaciones a una buena senda y consolidar el buen momento rojo, y qué mejor que contra el clásico rival. El partido es importantísimo para los dos, ya sea porque los dos lo necesitan para... uno para revivir y el otro para consolidar.
Exacto.
Y entonces va a llegar bien posicionado a la fase final. El que gane el clásico va a llegar con otros aires, con unos aires de tranquilidad y de haberse recuperado. Municipal, insisto, puede que necesite menos la victoria en una cuestión de puntos en este momento, porque está bien posicionado en la tabla, pero el orgullo y lo importante que es ganarle a los cremas es fundamental. La afición roja se lo exige y el momento de Comunicaciones se lo hace que se lo exijan mucho más.
También yo soy de la opinión que Municipal, si logra ganar el clásico, ya estamos hablando que se postula como favorito, porque no es un secreto de que el equipo de Municipal se ha achicado las últimas temporadas en la fase final. Uh-huh. No es ningún secreto. Y se achica en los momentos importantes. De ejemplo, claro, está cuántos clásicos no ha ganado, ¿no? No logra sacar una victoria de Comunicaciones. Y ese es un partido importante. Si el día miércoles el equipo de Municipal logra sacar una victoria, yo creo que se ubica como un... A ver, siempre es favorito, pero creo que tendría más posibilidades porque estás hablando que ganaste un partido importante, cosa que, a ver, siendo honesto, el equipo rojo ganar un partido importante en estos últimos torneos donde no ha salido campeón, simplemente no los ha tenido. El último fue justamente ese 2-0 ante Comunicaciones en el año 2022. Estamos hablando que a partir de ahí no ha ganado Municipal un partido importante.
De ahí no ha ganado. Un importante no ha ganado.
¿No?
No, pues
ningún partido por eso, importante.
El clásico a Municipal lo va a posicionar bien de cara a la fase final, y a Comunicaciones una derrota en el clásico agrandaría mucho más la crisis. Estás hablando de que hay que ir a jugar, vas a terminar por abajo del cuarto lugar, vas a terminar todas tus llaves de visita, y eso duele. Eso es complicado para cualquier equipo, por grande que sea, es complicado terminar todas tus llaves.
De hecho, si los cremas pierden el clásico, ya no pueden aspirar por el cuarto puesto.
No, por eso te digo, si no ganan el miércoles, estamos condenados a terminar quintos, y eso implica tener que jugar. No sé si será contra Cobán la llave, pero ya de por sí estás hablando de jugar una llave contra un equipo difícil como Cobán, cerrando de visita.
Sí, exacto.
Sí, es difícil, pero bueno, veremos.
Va a estar complicado, va a estar complicado. Y de hecho, un dato que te quería mencionar muy curioso, si Municipal no hubiese metido a los 6 extranjeros en la cancha, sería líder. Pero bueno, verá cómo son las cosas. Ahorita estaremos hablando Municipal en el torneo internacional, muy probablemente, porque con un partido menos y con 31 puntos, con el empate le bastaba para alcanzar a la antigua de sobra. De sobra. Y ya ganando ni digamos.
Bueno, veremos qué es lo que nos depara el clásico y la jornada después del clásico.
Así es. Bueno, pasemos al último punto que va a estar muy importante. Ahí Eric nos mandaba el dato otra vez, pero insisto que hasta el final se ve un Comunicaciones 0, Municipal 1. Ahí están los de hecho ahí, y después ya están los 19, pero bueno, vamos con el tema de la actividad de los legionarios, ¿no? Debutó Hagen en la MLS, que esto es una noticia histórica, Eric, porque es el primer arquero guatemalteco en debutar en la MLS. Se lesiona su compañero de equipo al minuto 36 de juego, el guardameta del Columbus Crew, y dan ingreso a Nicolás Hagen, que jugó un partido en donde el marcador sería 0-0 ante el Real Salt Lake. Muy importante, ¿no? Ese partido para Jaén, yo creo que es un cambio, es un punto de inflexión que le puede venir muy bien para el jugador, ¿no?
Fuerte, fuerte para Jave. Va a ser importante. Bueno, lo posiciona, le permite sumar minutos, le permite, pues no sé si debutar sería la palabra importante, pero le permite poder probar por primera vez en esta temporada un partido, y eso para nosotros, a nuestros intereses como guatemaltecos, pues en función de la selección nacional es importantísimo. Creo que tuvo un buen partido, como lo ha venido demostrando Jaén en los últimos tiempos. Es importante, pero lo que se ha hablado alrededor de él, veremos si sigue en el equipo de Columbus para el resto de la temporada o a media temporada, de verdad, pues surge algún tipo de cambio, como se ha mencionado, porque el que ha hecho que haya jugado el fin de semana no significa que ahora va a ser titular. O sea, Hagen es el tercer arquero. Hagen es el tercer arquero y eso es inevitable. O sea, eso lo tiene bastante claro.
La lesión del portero, indiscutiblemente, ya lo puso como segundo portero, ¿no?
Bueno, segundo. Pero es indiscutible que no es el titular. Y que él solo puede jugar circunstancialmente si el arquero titular se lesionara o por una decisión técnica muy rara que pueda pasar con un entrenador. Pero el haber jugado es importante, pero sigo creyendo que Hagen debería de buscar otros rumbos, porque no creo que la decisión del cuerpo técnico de Columbus cambie.
Sí, yo pienso que a menos de que por ahí, bueno, lo de Brosh creo que es una buena noticia, que a ver, mala noticia para el Columbus, mala noticia como profesional que se lesione un jugador, pero para la carrera, hablando exclusivamente de Hagen, puede ser algo positivo si se confirma la salida de Schürrle. Al momento que estamos grabando este podcast, todavía no ha salido una resolución médica, pero la lesión, para que haya salido, sí fue mínimo para que se pierda dos partidos más. Y tomando en cuenta que el Columbus Crew ahorita va a tener como prioridad la Conca Champions, también no me sorprendería, ¿no? Sí, exacto, Álvaro. Justamente nos decía ahí, el segundo portero se lesionó. Es como el Pepe Reina, capitán sin jugar. Sí, salió como capitán el arquero, sí. Brosh, sin jugar ni un solo partido previo. Pero bueno, mira, yo lo que te digo es que sí, para mí Hagen tiene que cambiar de aires o tiene que ser paciente y esperar a que salga Schürrle, que yo creo que la verdadera competencia está con Schürrle. Yo a Brosh creo yo que le puede ganar el puesto. A Schürrle está muy difícil, pese a que Schürrle cometió un error en la llave de Conca Champions Cup, aún así fue el héroe en la fase de los penales, ¿no? Atajó tres penales el tipo.
Tres.
No, entonces, yo creo que ahí es donde...
No. Sí, no sé. Y es que el puesto del arquero es el más difícil de todos. Sos suplente. Cuando sos suplente, sos eterno suplente. O sea, no las posibilidades de poder jugar no son iguales que un jugador de campo. Las posibilidades de una lesión son menores. Y es el puesto donde mayor consolidación respecto a la cantidad o los minutos que necesitas jugar te permiten una mejora importante. Y ningún entrenador en el mundo hace rotación de porteros para poderles dar rodaje a todos los arqueros. Él le da rodaje al titular.
Exacto.
Y los otros arqueros, cuando firman en los clubes, tienen claro el panorama de que van a ser suplentes, no que van a ser arqueros titulares y de rotación como se pensaría. No sé la situación de Nicolas Hagen en el momento que firmó con Columbus. Obviamente necesitaba tener algún contrato primero y segundo, pues buscar jugar. Pero quisiera entender por qué aceptó la condición de ser el portero suplente en un equipo cuando es el arquero titular de una selección premundialista y de las más importantes del área, frente a un arquero que finalmente pues es un arquero con experiencia, pero no de la trascendencia que tiene Hagen para su tema de selección.
Sí, de ahí estoy totalmente de acuerdo con vos. Mira, y ojalá que Hagen tenga minutos. Creo que va a tener minutos en la Lamar Hunt, en la Leagues Cup, tal vez probablemente, pero sí tendrá que ser muy paciente. Y lo mejor sería, es que también creo que apuntó muy, muy hacia arriba, ¿no? Porque estamos hablando que Columbus Crew ahorita es de los mejores equipos de Estados Unidos, por no decir el mejor, porque es el único que quedó vivo en la Conca Champions. Es el actual campeón del MLS, entonces no es para menos. Le iba a costar a Nicolas Hagen. Entre otras noticias está que Samayoa salió lesionado del brazo de nuevo. Veremos por cuánto tiempo la lesión. Pero por otra parte, yo pienso que mejor que pase ahorita y no que pase en el mero mes de junio, ¿no? Esperemos que no sea mucho tiempo para Nico Samayoa. No sé si dieron informe por ahí, si producción nos puede ayudar. Dieron informe de cuánto tiempo podría estar fuera Samayoa, pero sí, sin discusión alguna, sí va a ser una baja fuerte.
Es una baja fuerte, es el central titular junto a José Carlos Pinto. Es baja importante. Ojalá que su lesión no le tome mucho tiempo y que esté de vuelta en las canchas lo más rápido posible.
Ojalá que vuelva, es lo principal, que la lesión sea, que más que todo sea una lesión no tan fuerte, ¿no? Que por ahí podamos decir de que el jugador ciertamente tuvo un problema simplemente con el brazo de nuevo. Porque también, si nos vamos a lo estrictamente que está pasando con el jugador, recordemos que está cedido, ¿no? O sea, aparte sigue siendo ficha de Comunicaciones. Entonces, como que no conviene mucho que sea que todavía tenga este tipo de lesiones, porque el club puede echarse para atrás y no adquirir al jugador, ¿no? Pese a que ha sido titular, pese a que ha tenido minutos,
sí,
pese a que ha sido importante para el club, pese a que ha incluso sido titular, el tema de las lesiones puede ser que aparte a un equipo de quedarse de que se quede finalmente con un central. La fecha de finalización de la sesión es hasta julio parece, pero veremos cuánto tiempo más, porque puede haber una extensión también el equipo crema.
Puede haber, por supuesto. Veremos.
Puede haber una extensión. Creo que lo haría el equipo crema.
Lo ha hecho bien, ¿no?
Sí, lo ha hecho bien. A ver, si nos vamos exclusivamente por rendimiento, yo creo que Nico se queda, independientemente sea lo que sea, si va a ser comprado, si es otra temporada seguido más. Yo creo que se queda en el Politécnica. El problema sería las lesiones, ¿no? Porque sí no le han permitido. Pero salvaron la categoría, justamente. Uh-huh. O sea, lograron salvar la categoría, que era el objetivo del club. Yo creo que Nico fue vital para ello. Uh-huh. Muchos marcadores en cero, muchas porterías en cero tuvo este equipo. Y creo que es por la labor defensiva. Sí. Obviamente es su arquero también, pero labor defensiva.
Muy pronto para ser aspirativo, pero ojalá el representante consiguiera algo mejor, ¿no? O sea, no estoy menospreciando a la Liga Rumana, pero algo en Italia, España, aunque sea de segunda división, podría darle un poco más a Nico.
Sí, un Albacete, un equipo así.
Sí, ajá. Algo así le podría dar algo. O inclusive Inglaterra, ¿no? Que es más complicado, pero no hay que dejar de pensar que es una buena posibilidad.
Ojalá que bueno, que se recupere Nico, que no sea mucho tiempo lo que esté afuera. Y siguiendo con la actividad de legionarios, Mendes Lang está a 2 juegos del ascenso a la segunda de Inglaterra. Es el mejor volante elegido por la FL League One como el mejor volante de la liga. Líder de asistencias absoluto. Y si ganan sus próximos 2 compromisos, estarían en la Championship, donde pues ya estaríamos hablando de pesos pesados. De hecho, vamos a ver cómo está la Premier League ahorita, para ver qué equipos se le sumarían, ¿no?
Para ver quién baja.
A la Championship. A ver, muy cerca Nottingham Forest, campeón 2 veces de Champions. El Luton Town, el Burnley y el Sheffield United, por el momento, son los que se le sumarían. Nottingham Forest, literal, está a un punto del descenso. El Luton Town podría salvar la categoría. Me parece que tiene partido directo. Quiero confirmar aquí. ¡Oh! No. El Luton la tiene más fácil. Creo que el Luton va a salvar categoría, ¿eh? El Luton la tiene. No hay partidos fáciles, pero te toca contra el Fulham y te toca contra, a ver, aquí el Luton, contra el Everton. Al pobre Nottingham Forest le toca contra el City para arrancar, que está peleando la Premier.
Jodido.
Y le toca al Burnley, que por Burnley podría ganarle. Pero el Luton creo que tiene 2 rivales más accesibles. O sea, a ambos es más aspiracional. Un empate y una victoria, pero creo que el City es perder, creo yo, actualmente. Está muy complicado.
Es perder o perder. Bueno, veremos.
Está muy complicado. A mí me interesaría. Yo la verdad es que no quisiera que descendiera el Nottingham. En términos de Premier, no me gustaría que descendiera el Nottingham Forest. Pero en términos de que quiero ver a Lyne jugar contra el Nottingham Forest, ojalá descienda el Nottingham Forest, ¿no?
Vamos a ver.
Yo veo más adentro al Derby County ahorita, ¿no?
Para el Nottingham, para los intereses nuestros, insisto, qué importante es que Mendes Lyne pase a jugar la Championship. nos va a permitir tener un jugador en una categoría de primer nivel. La segunda categoría de Inglaterra es mucho mejor que la primera categoría de cualquier jugador legionario que tenemos que está jugando afuera.
Exacto.
Lo que te mencionaba, ¿no? Mejor que la liga rumana, que la liga de Georgia, inclusive mejor que la propia MLS, por supuesto.
Exacto. Uh-huh. De por sí a la tercera yo creo que está arriba de algunas incluso.
Sí.
Pero ya la segunda ya es, estamos hablando de la séptima liga con mayor presupuesto en Europa.
Qué lindo el fútbol de Inglaterra, vos. Estadios sí, donde las casas son parte del graderío y la Federación Inglesa es fantástica en ese sentido. Mantiene la atención todo el año, la forma en que está organizada. Y ¿sabes qué le da vida al fútbol inglés? La FA Cup.
Sí.
Esa es la verdad. Es el torneo más longevo de la historia del fútbol. La FA Cup. Y eso sería importante. Qué importante. Y mira vos, acciones tan sencillas como organizar el torneo de Copa con todos los equipos que juegan en las cuatro categorías del fútbol guatemalteco. Sí. Podrías generar algo.
Sí, exacto.
Los equipos de tercera división que juegan en campos de tierra, lo único que tienen que buscar es un campo de gramía. Eso es lo exacto, único que les pediría. Ya sea.
No, imagínate, vos le decís a un equipo de tercera división, mira, vas a jugar contra los rojos. Y que los partidos, los locales, sean los débiles, ¿no? Porque también sí, si Municipal le pones ese partido.
Tenés que hacer una previa. Yo creo que llega. Tiene que haber tercera contra segunda en una primera fase y a partir exacto, de ahí sorteas.
Exacto.
Sí,
en eso estoy de acuerdo.
Podés meter la fase de a partir de la fase de 64 podés meter a los equipos de Liga Mayor.
Exacto.
¿Cuántos equipos hay ahorita en todo el fútbol, vos? Son 12 más 20, 32 más 40, 72. ¿Cuántos hay en tercera?
Hay como ciento y pico o 70 y algo creo que hay. Tercera división de Guatemala.
Sí.
Hay 70 y algo, recuerdo yo.
No, hoy sí, le perdí la pista. Como 80 o 90 creo que son.
Ahorita te digo cuántos son. En total, cuántos equipos. En algún punto tiene que decirlo, porque si no, va a tener que empezar a contar uno por uno.
107 dice la producción.
Sí, 107. Son un montón, ¿eh?
Sumemos.
Son un montón.
Va, 107 más 12 de la mayor son 119. Más 20 de la primera, 139. Más 40 de la segunda, 179 equipos. Primero haces una eliminatoria interna de la tercera.
Exacto.
Para que después sea tercera contra segunda.
Exacto.
Y sí, después sí, sí, de esas llaves de segunda contra tercera, ahí metes a los equipos de la Liga Nacional y primera.
Exacto. Exacto, sí, sería lindo.
Con el tema del torneo de Copa, si el torneo de Copa lo puedes jugar todo el año.
Sí, es que es posible. Incluso a nivel ingresos dejaría buenos números.
Se lo vendes bien a una entidad que lo quiera patrocinar y obviamente tenés que ver lo de los derechos de transmisión. Acuérdate que el torneo de Copa lo organiza la federación.
Exacto. Sí, la federación, si quiere, realmente puede hacer las cosas bastante bien.
Sí. Mira, y a los equipos de Liga Nacional solo les explicás que cuánto juega partido, o sea, 3-2, 16, son como 4 partidos o 5 máximo los que tendrían que jugar. No es nada.
Sí, no. Porque las haces llaves directas, ¿no?
Y de un juego.
Exacto. Llaves directas de un juego. Para que los equipos pequeños se sientan bien que se juegue en su casa, porque también a nivel económico para los equipos pequeños puede ser muy bueno, ¿no? O sea, imagínate, solo la recibe a los cremas o sea, se va a llenar ese estadio, ¿no? Entonces eso quiera que no les va a ayudar mucho.
Llénate de experiencia y hace una retroalimentación con la Federación Española o con la Federación Inglesa para ver los pros y contras, y lo tropicalizas, pero la esencia, la base la podés copiar.
Sí, y mira que eso nos falta aprendernos de Inglaterra, porque mira que Inglaterra en ese aspecto en todo está. Y cantidad de copas que se juegan. Hay copas para los equipos de tercera división, hay una copa regional para los equipos de cuarta y quinta división, que los campeones juegan la FA Cup, y esto es increíble.
Podría hacerse, pero bueno, ya estamos hablando de otros temas.
Sí, ya, cabal. Solo para mencionarte, el Derby County se mediante el Cambridge United, de visita, pero el Cambridge United está en el puesto 18. Ya no peligra para descender y pues no tiene aspiraciones para nada. Entonces es un equipo sin aspiraciones. El Derby County tiene muchas aspiraciones. Podría ser una victoria. Y cierra ante el Carlisle United en casa. Uh-huh. El Derby County cierra en casa ante el último equipo ya descendido. Ya completamente descendido. Ante el último uh-huh. lugar de la tabla con 30 puntos. No puede salvar a categoría. Y aunque quisiese, o sea, no puede. Ni ganando sus dos partidos lo logra. Es más, ni ganando sus dos partidos sube al puesto 23 de 24. Uh-huh. Entonces, definitivamente ya está descendido este equipo. Va también con los ánimos abajo, sin objetivo alguno en esta liga. Y el Derby County, insisto, con todos los objetivos del mundo. Por parte, el otro equipo perseguidor es el Bolton Wanderers. Que el Bolton tiene sus partidos ante... Ahorita te digo que va a ser interesante lo que haga el Bolton. Contra el Shrewsbury Town. Que el Shrewsbury Town está en el puesto actualmente la clasificación. El puesto 19 de 24. Creo que es un partido flojito que tendrán. Luego tendrán un partido ante el Port Vale. Que en la clasificación el Port Vale está en el puesto... En puesto de descenso, pero ojo. Puesto de descenso, pero pueden salvar la categoría. Tienen un partido menos, 40 puntos, y el Burton Albion tiene 43 puntos, uh-huh. con un partido más. Entonces, puede salvar la categoría ganando ese partido contra el Bolton Wanderers. Además, si logran sacar un empate, salva la categoría. Entonces, ojo ahí con el Port Vale, que las aspiraciones son amplias. Y el último partido del Bolton Wanderers es visitando al cuarto lugar de la liga, al Pittsburgh. Entonces... Va a estar complicado para el Bolton tiene un cierre un poquito más complicado porque te me dice ante Port Vale que quiere salvar la categoría y ante el Pittsburgh que quiere mantenerse dentro de los playoffs de ascenso. Entonces va a estar interesante. En cambio el Derby County se mide ante dos equipos creo yo que sin aspiraciones ya en esta liga y son los obligados a ganar. Y para finalizar de tema, para finalizar el podcast, solo mencionarte rápidamente que Aaron Herrera fue escogido MVP de nuevo en su partido en el DC United y que Rubio Rubín no tuvo minutos en el Querétaro de nuevo otra vez. Santi sigue sin anotar, fue titular y José Franco anotó otro gol más en nada más y nada menos que en la Liga de Ascenso MX. Tremendo lo de José Franco, le da ojito porque estaba viendo y los alebrijes de Oaxaca necesitaban perder por diferencia de un gol para clasificar a la siguiente ronda. Estaban perdiendo 3-1 y José Franco anota el segundo para poner las cosas 3-2. Era el gol para que clasificara los alebrijes de Oaxaca. Bueno, finalmente lo empatan y está más bonito el empate, ¿no? Pero con el 3-2 estaba clasificando los alebrijes de Oaxaca. Entonces, es una muy buena noticia que Franco esté teniendo no solo minutos, sino que esté anotando goles. Lleva 4 goles, está en el puesto 8 de goleadores en la liga de ascenso, de expansión MX, que uh-huh. pronto volverá a ser ascenso MX muy seguramente. Y no sé qué opinas vos, Eric, pero yo creo que este patojito que en Municipal creo que en los primeros 3 partidos marcó gol y creo que ha sido sensación, luego se desapareció un buen tiempo. Estuvo en Misco y en Misco había mostrado grandes cosas, luego se lesiona y finalmente Antigua le da la oportunidad, la chance de irse a los alebrijes de Oaxaca. Es una muy buena noticia lo que está haciendo José Franco porque se está acoplando en un fútbol.
Y al final está jugando en otro nivel de fútbol. No sé si la segunda mexicana sea mejor que la mayor nuestra, tal vez, puede que sí. Y eso, insisto, siempre jugar en otra realidad, en otra cultura futbolística, pues ya te abre el panorama, la mente y evidentemente tu predisposición a la mejora es evidente. Ojalá que por ahí tengamos ya otro jugador a los ojos de Luis Fernando Tena, porque finalmente está jugando en el extranjero y eso va a servir muchísimo para tener un elemento más para nuestra selección.
Exacto, exacto. Ojalá que siga sumando, porque creo que entre más goles esté sumando, más posibilidades tendrá de llegar a la Selección Nacional de Guatemala. Y lo importante del jugador es que es joven, ¿no? O sea, no pasa los 22 años el jugador, tiene una carrera por delante. La liga de expansión MX a mí me parece que es una liga al nivel de la nuestra. Tal vez la única cosa donde varía la liga de expansión MX es que pues no tener la comodidad de ser guatemalteco, ¿no? En tu liga nacional tener la comodidad de ser guatemalteco, en la liga mexicana el extranjero que llegue tiene que demostrar cosas y no se va, si no, no es titular. Sí. Y de ejemplo está Rubín en la Liga MX, es cierto que la Liga MX sí ya es 30 veces más que la expansión, pero también en la expansión es muy difícil ganarse un puesto, en especial cuando sos un jugador tan joven, y José Franco lo está haciendo y ojalá que siga así. Pero bueno, Eric, con esto finalizamos los temas. La verdad es que fue un podcast bastante, bastante ameno, bastante, bastante bonito platicar con vos. Siempre es un placer hablar de fútbol con vos, ya lo sabes. Te tengo un aprecio enorme. Y bueno, Eric, contanos tus últimas palabras antes de despedirnos de este episodio.
No, Fabri, gracias nuevamente por el espacio y gracias a todos nuestros oyentes que seguramente se llenaron hoy de muchísima información importante de la selección de futsal, de la Liga Guatemalteca y de nuestros jugadores extranjeros. Esperemos que al mediodía estemos ya con la clasificación en la bolsa para la segunda fase y poder buscar el día miércoles el boleto al Mundial, y el mismo miércoles pues tenemos el último clásico de la fase de clasificación de la temporada 23-24. En mi caso, ojalá que sea el reinicio para el equipo crema, porque las cosas han estado muy difíciles en los últimos partidos, y qué mejor que hacerlo contra el clásico rival. Totalmente. Un saludo para todos y que empiece bien su semana.
Que empiece bien, que viva Guatemala y que gane el mejor el clásico, que también seguramente lo estaremos hablando en el próximo episodio. Un fuerte abrazo para todos, muchísimas gracias por haber estado, que Dios me los bendiga, chau.
Esto fue Fútbol Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo.
Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.